Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Señor director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches, señor director.
Usted cada semana que pasa tiene un tono más fuerte y más dinámico y más optimista.
Sí, me está sentando bien el coronavirus. Sí. Claro. Debe ser eso.
¿Qué tal está? ¿Está bien?
Yo me encuentro bien.
Pues eso es lo importante, señor.
Claro, y vamos a ver cómo está el país. Si no hay... Cuando yo era niño, decían siempre con las enfermedades, lo peor son las recaídas.
Sí,
bueno, pues vamos a ver si aquí no hay recaídas.
Vamos a ver si hacemos las cosas medianamente bien para que no haya recaídas. Eso es lo importante, que hagamos las cosas al menos medianamente bien. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estamos, Jaime? ¿Todo bien?
Muy bien, fenomenal. Me hace mucha gracia cuando dice eso. Hay mucha gente en la calle, y lo dice uno que está en la calle, claro. La gente dice eso para que no salgan los demás.
Los demás, exactamente.
Quiere salir solo tú, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, que el 9 de junio en Las Vegas ya tenemos la primera velada. Stevenson contra Félix Caraballo va a ser el primer combate. El 11 de junio en Las Vegas también tenemos un Madaleno contra Jennifer Vicente.
Eso es ya.
O sea, la semana que viene, el domingo es 7 de junio, pues el martes siguiente empiezan las veladas.
¿Y dónde lo vamos a ver? ¿En Dazón?
Pues no lo sé, eso sabrá más Jaime. Jaime, ¿cómo lo ves?
Pues todavía no lo sé, pero a ver, ha dicho Shakur Stevenson, ¿no?
Sí.
Pues Shakur Stevenson, pues no lo sé.
Contra Félix Caraballo, sí.
Sí, pero digo, como estoy pensando quién era el que tiene un poco los derechos televisivos de, que es muy bueno, por cierto. Shakur Stevenson es un extraordinario boxeador. Pero bueno, yo creo que en esta lo más importante casi es ver el protocolo, ¿no? Ver cómo funciona, ver a ver qué tal va la historia, ¿no? Porque yo creo que si todo va como Dios manda, tendremos algún grande. Se hablaba ya de la lo que te acuerdas, la semana pasada comentábamos de Essex, donde está el cuartel general de Niger.
Sí.
De ahí ya hacer ahí ya peleas potentes, Dillian White, Povetkin, no sé qué, o sea, son cosas y un duelo femenino tremendo, Katie Taylor contra Amanda Serrano, que es una
no va a ser bueno.
Bueno, eso es vamos, tipo Mayweather Pacquiao.
Es un campeonato.
No, tremendo. Amanda Serrano está invicta también y es campeona en un montón de divisiones y ese pues sería uno de los combates a puerta cerrada, entre comillas, ¿no? Lo que pasa que yo, ¿sabes? Prefiero como no desgastarme mucho en pensar lo que puede ser. No vaya a ser que luego haya parón o las recaídas esas de las que hablaba el director. Entonces prefiero ir poco a poco hasta, ¿eh? Más vale pájaro en mano... Que mucha conversación en el campo de
Sí.
Está bien, está bien. Director Jaime, vosotros seguro que os acordáis de la figura de José Hernández, ¿verdad?
Hombre, claro.
Del boxeador sordomudo.
Sí, señor.
Yo me acuerdo perfectamente de José Hernández. Digo perfectamente porque, bueno, son aquellos, a pesar de que yo era un chaval, tuvimos la oportunidad de verle hacer el campeonato mundial. Lo vimos en Televisión Española contra Carmelo Bossi. En Madrid y recuerdo que me llamó mucho la atención cuando en la prensa deportiva decían que bueno que para animarle a José Hernández al ser sordomudo había que sacar los pañuelos blancos y tal, y esa imagen de los pañuelos blancos pues era como muy muy emotiva. Hernández, que por cierto fue campeón de Europa, o sea, era un boss y se pegó con la florinata de los boxeadores, tanto nacionales como internacionales, en Europa varias veces, ojo,
Te daban a la entrada del Palacio de Deportes, que yo vi la pelea, Madrid, pues como ahora lo de las farmacias que te dan
las mascarillas.
Las mascarillas, te daban los pañuelos blancos, que eran de papel y cosas de esas, y te avisaban en el descanso, que es cuando él va a mirar, cuando esté sentado en la banqueta y tal, que vea el éxito que está teniendo y el ánimo que le damos y tal, y bueno, fue una pelea estupenda, además, y era muy buen boxeador.
Pues bueno, estamos hablando de un boxeador que ganó 64 combates, 28 derrotas y 11 nulos, o sea que peleó un montón de veces, pero estamos hablando de la figura de un futbolista frustrado, no por él, sí, sino por sus deficiencias físicas en este caso. Y por eso ha querido recuperar su figura un compañero, Pérez Ferreres, que ha publicado un libro que, además de retratar la biografía de José Hernández, pues nos cuenta cómo fueron aquellos años de la etapa franquista. Hola, Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, es un placer.
Igualmente, ese libro se llama Los años mudos, ¿verdad?
En efecto, sí, y publicado por la editorial Pábilo, de Huelva.
Y en este libro tú querías demostrar que en la vida se aprende a bofetadas.
Bueno, sí. Yo digo que Los años mudos es una narración que no deja de ser un espejo también, en el que los lectores se podrían ver reflejados también por todo eso que decías, ¿no?, en este preámbulo para presentar el libro. Bueno, Los años mudos nos recuerda que vivimos en una sociedad que se transforma, efectivamente, y que las trampas que le tendió la vida no modificaron su seguridad y convicción de lo que quería. Es un personaje, José Hernández, bueno, que yo tenía grabado en la memoria, ¿no?, desde que lo conocí personalmente hace muchos años en Santa Coloma de Gramanet, donde él nació, donde yo también nací. Bueno, no me atreví a explicar su historia hasta ahora. Entiendo que no estaba en condiciones, que no estaba preparado para hacer el libro que yo quería hacer, que tenía en la cabeza desde hace muchos años. Decía Marcel Rodoreda, es bueno que antes de escribir hayas vivido, ¿no? Y un poco esto es lo que entendí sin darme cuenta, que tenía que esperar el momento. Pero el momento creo que ya era este, porque si no, esta historia se hubiera quedado en un cajón sin explicar, probablemente, ¿no?
Claro. Estamos hablando de una figura que fue una de las obsesiones de Ladislao Kubala, porque era un portero que tenía unas condiciones extraordinarias. Y justo cuando llegó, creo que, Pérez, en el momento clave para dar el salto al fútbol ya profesional, a jugar en el Camp Nou con el Barça, entonces le llegó la negativa de la Federación Española de Fútbol, que no le dio la licencia, ¿no?
Efectivamente, simplemente porque el reglamento era muy claro en esa época, ¿no? Estamos hablando de otra España. Si eras sordo, que era el caso de José Hernández, aunque todos, y yo el primero, siempre hablaba de él como el boxeador sordo-mudo, ¿no? Hasta que un día me hicieron ver que en realidad era sordo, porque es cierto que cuando fue a la Casa de la Caridad, porque quedó, bueno, los padres, ahora sería una familia desestructurada, los padres se separaron, el padre se fue a trabajar de estibador a Hamburgo, Alemania, entonces él acabó en la Casa de la Caridad y aprendió a leer los labios a través de las monjas que estaban ahí en esa institución de Barcelona, ¿no? Por tanto, no era sordo-mudo, sino que lo correcto ahora sería decir sordo. Bueno, ya sabéis que las acepciones del lenguaje han ido cambiando con el tiempo, pero efectivamente la federación no permitía que un futbolista profesional fuera jugara si era sordo. Y lo que sorprende en todo caso es que sí que se le hubiera permitido llegar hasta las puertas del profesionalismo, ¿no? Y entonces, de manera que él podía jugar en el Barça en las categorías de formación, con 15 años fichó por el Barça, él decía que jugar allí ya era triunfar en la vida. Y Kubala, que era en ese momento director de la Escuela de Futbolistas del Barça, tenía realmente, como dices, una predilección por él, porque veía en José Hernández a un compinche de sueños, a un paria de la gloria como él, que venía de una pobreza impresionante y que había sido destacado boxeador amateur en su primera juventud en Hungría. Me lo había contado Kubala muchas veces porque, como os decía, el libro yo lo tenía en la cabeza hace muchísimos años y aprovechaba, gracias a mi actividad profesional, la posibilidad de hablar con unos y otros, y cuando entrevistaba a Kubala siempre acababa buscando un tiempo para hablarle de José Hernández, y afortunadamente eso me permitió tener mucha documentación de primera mano que me facilitaba el propio Ladislao Kubala.
Pérez, no vamos a hacer spoiler. El que quiera conocer más detalles, evidentemente que lea el libro, que se lo compre y que lo lea, pero sí que podemos decir que después de la frustración que le provocó el no poder seguir en el mundo del fútbol, encontró acomodo en el mundo del boxeo hasta llegar a ser campeón de Europa y pelear por un título mundial que vio nuestro director García.
Sí. Efectivamente.
Es muy interesante todo lo que estás contando. Yo, por ejemplo, no conocía esa faceta suya de un portero de primera línea, ¿no? Es curioso, ¿no? O no se hablaba mucho en esa época, solo se hablaba de él como boxeador, ¿no? Y como la posibilidad de ser un campeón.
Yo lo que había, oído, sí, lo que había oído era que sí que tenía una relación muy estrecha con Kubala, bueno, Kubala, que le tenía mucho aprecio, pero no, tampoco conocía que llegó a un fin, que estaba a ese nivel como para haber llegado a jugar, hombre, en categorías inferiores del Barça, malo no era, fijo, vamos.
Sí, pero hombre, es que por lo que estás contando, y es muy interesante, es como era el sustituto de Ramallés, o sea, que iba a ser un portero extraordinario.
Sí. Pues iba a ir por ahí, ¿no? Y efectivamente fue el propio Kubala quien tuvo que comunicarle a José Hernández que no podía dar ese salto de la amateur al primer equipo, por lo que comentaba, y si comentábamos, ¿no? Porque la Federación Española de Fútbol no permitía jugar profesionalmente a sordos en esa época, y Kubala, como decía, era director de la Escuela de Futbolistas del Barcelona. Me había explicado Kubala que ese día se fundieron en un abrazo, que se pusieron a llorar, y porque a José Hernández, además, y eso Kubala lo sabía, le atormentaba no poder formar parte de algo que amaba profundamente, el fútbol. Pero como también comentabais, la vida siempre te concede una segunda oportunidad, y una tercera y una cuarta, y a veces hasta un millón de oportunidades, y en el boxeo encontró la panacea, ¿no? Porque pocos meses después, ya en 1962, y falta aún de preparación, debutaba en un primer combate amateur, ganó 300 pesetas de la época, tenía 17 años, perdió el combate. Pero bueno, si la pobreza es la mejor cantera del boxeo, a él le sirvió que lo reclutaran en esos gimnasios destartalados de los bajos fondos de Barcelona para poder prepararse y debutar como profesional en el año 66 en el Gran Prix de Barcelona contra Pedro Tari, la Pantera de Elche. José Hernández ahí ya ganó por puntos en 6 asaltos su primer combate. Que por cierto, José Luis, cuando yo leí Campo del Gas, un libro magnífico... Claro, tú hablabas de otro José Hernández anterior a este del que hablamos hoy.
El zurdo de Elche, claro.
El zurdo de Elche, efectivamente, ¿no?
Sí, ese era el otro, el zurdo de Elche, que ese se pegó con Duilio Loy y todo.
Sí. Y a veces yo pensaba que esto podía crear confusión, pero bueno, creo que está muy diferenciada la trayectoria, la biografía, el historial y la época, ¿no? De un José Hernández, claro, el zurdo de Elche, y de José Hernández, el mudo, ¿no?
Estás hablando 10 años antes, claro.
Vale. Efectivamente, los años 55, recuerdo, claro. Sí, haber leído el libro, y me impactó porque yo ya estaba también, como os decía, desde hacía años dándole vueltas a este proyecto. Entonces, volver a hablar de este oír hablar o leer, en este caso, de José Hernández, el zurdo de Elche, me llamó la atención de ese libro, José Luis, del que tengo una frase ya subrayada desde mi primera lectura, porque me llamó la atención el tópico sagrado e intocable que decías tú: el tipo que nace incendiario muere bombero. Y pensé, al revés, no sé si también debe suceder, y en el mundo del deporte probablemente también. Pero sí, estamos hablando de un boxeador... bueno, que a mí me apetecía mucho dar a conocer, porque realmente, si no, son historias que se pierden. Entonces todo esto no era tan mediático como ahora, ¿no? Por eso yo digo que es una historia para conservar, para mostrar a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que los golpes de José Hernández hablaban, que era imposible no entenderlos como un mensaje, y yo creo que eso queda muy claramente de manifiesto en el libro.
Oye, pero para terminar, vive en Murcia ahora, ¿no? En algún pueblo de Murcia.
Vive en Murcia, mira...
Muy alejado de todo, sí, pero vive allí, sí.
Vive en Murcia, en un pueblo de Murcia. Se dedica a enseñar la Biblia en lenguaje de signos a chicos de unas localidades que ni siquiera saben que él fue boxeador, porque él lo quiere olvidar absolutamente todo ese pasado, ¿no? Yo digo que los recuerdos nos permiten sobrevivir, sí.
No, que digo que no debería olvidar. A veces les pasa a los boxeadores, que además como José Hernández, entiendo, porque es una cosa que sí, aunque no te parezca, suele ser repetitiva. O sea, grandes campeones que han sido muy admirados por la afición, y a veces luego ellos mismos creen como que se olvidan de
ellos.
Sí,
tienen ese resquemor hacia la sociedad, ¿verdad?
Eso es, pero no es verdad. O sea, no, quizás no se les puede dar el reconocimiento que han tenido, pero han sido gente muy importante, muy querida. Ha sido campeón de Europa, 3 veces campeón de Europa. Eso está al alcance de muy pocos. No debería, entre comillas, un poco tener esa sensación, porque luego la vida es dura para todo el mundo, ¿no? Pero es un poco de rabia. Entendiéndolo, entendiendo perfectamente que él, bueno, ahora pues esté alejado y que de alguna manera eso, pero fue un ídolo y la gente le quería, y ahora seguramente que más de uno está recordando y dirá, joder, claro, pues yo le he visto pelear contra Andoni Amaña, Pepe peleó con Ángel Robinson García, ganó los títulos, y ya digo, el título mundial. O sea, gente, en fin, han sido figuras.
Y especial, porque todo eso que nos estás contando, que es muy bonito y que lo vamos a leer enseguida en tu libro, es que es una persona distinta, primero lo del fútbol, lo de Cubala, segundo este, y luego que se ponga a enseñar la Biblia, como si no es una cosa que hace uno entre un millón, o sea, sí. Eso en un pueblecito de Murcia, dices tú que está, ¿no?
Sí, tal cual, sí.
Y os digo que yo hice lo posible, lo imposible para convencerlo, porque a mí me iba muy bien contrastar cosas. A ver, mi última conversación con él se emocionaba cuando yo le recordaba personas que lo habían ayudado muchísimo en su etapa de boxeador, de trabajador como pulidor metalúrgico en un taller de San Adrián del Besós, el señor Núñez, Bartolomé Núñez. Él se emocionaba cuando le hablaba de Bartolomé Núñez, pero me dijo que no quería saber nada de boxeo. Le pregunté si vendría, si un día yo publicaba el libro. Yo me fui hasta Murcia solo para decirle, si yo publico un día el libro, ¿vendrás a la presentación? Yo lo había entrevistado para la revista Don Balón, para revistas locales en Santa Coloma, para el diario El País, cuando le hicimos colaboramos en hacer un combate de homenaje que servía para recaudar fondos, que vino Maradona a la fila cero comprando varias entradas. Sí. Entonces, eso era año 82, Maradona jugaba en el Barça, obviamente, y Maradona vino, pero José Hernández me dijo que no vendría ni a la presentación del libro, que no quería saber nada. Por eso yo digo que ahora el boxeo es un espacio vacío en su alma, tristemente, ¿no? Pero si leemos el libro, entenderemos muchas cosas.
Pues es Los Años Mudos, esa historia, esa biografía de José Hernández que ha escrito nuestro compañero Pérez Ferreres, al que le agradecemos un montón que haya estado esta noche en el Campo del Gas. Pérez, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias, ¿eh?
El agradecimiento es mío y eterno. Cuidado.
Buena suerte. Gracias. Con el libro.
Sí, señor. Los Años Mudos.
Gracias, buenas noches.
Pendientes. Gracias, estaremos pendientes del libro.
Los Años Mudos.
Si gusta, ojalá.
Ojalá.
Claro que sí.
Gracias, Pérez. Hasta pronto. Adiós, adiós.
Gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto.
Qué cosas tiene la historia del boxeo, ¿eh?
Sí. Yo tampoco sabía que Cubala había boxeado. Son cosas curiosas. La verdad que el boxeo es un deporte muy 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 curioso y lo que decíamos, ¿no? Un poco pues esa que da un poco de rabia, ¿no? Yo lo que decía un poco, ¿no? Entiendo porque no es el primero, ¿eh?
Bueno,
el otro día oí que igual a nuestros escuchantes les interesa me di de bruces con la famosa escena esa de que se ha hecho mítica en el boxeo de decir, "Oye, vigila al árbitro porque alguien me está pegando", que el tipo dice que no. ¿Sabes de quién es esa frase? Es de Max Baer. Max Baer estaba recibiendo una cantidad de palos tremendos y tenía en la esquina Densey y le estaba echando una mano. Y le dijo Densey, venga, que vamos muy bien y venga, fenomenal. Y dijo, ¿cómo que vamos bien? Pues vigila al árbitro porque alguien me está pegando, dijo, como el infierno, ¿sabes? ¿No? Digamos, a morir. Es Max Baer, que era un tipo, como sabéis, muy divertido, campeón del mundo de los pesos pesados, era un showman, hizo cine en Hollywood y tal, pero que es de él, o sea, que es el que dijo, oye, pues mira al árbitro, le dijo, en serio, porque alguien me está, dijo, pegando como al infierno, y la traducción nuestra sería, alguien me está pegando a morir.
Pues sí, histórico fue aquello, como histórica es la imagen que ha cumplido 55 años, que según Sport Illustrated es la mejor imagen del siglo XX, y es aquella en la que se ve a Lee con Sonny Liston en el tumbado después de haberle derribado, y le dice aquello en la revancha, sí, en Leviston en concreto, y le dice aquello de levántate y pelea, cabrón, con perdón por la expresión.
Sí, que ese es un póster que yo creo que, no sé, está en millones de hogares, ese momento en el que durante también mucho tiempo se habló de que si era el famoso golpe fantasma, que no había asistido, hasta que luego por fin se vio que, vamos, le metió un palo.
Es un croche de derecha, sí.
Sí, tremendo, descendente además y tal, le pilla la punta a la pera. Lo que ocurre, que como está un poco aturdido, y claro, hay que tener en cuenta que Sonny Liston tenía muchísimas relaciones con la mafia, decían que si sabía que había apostado él y otro jefe mafioso $1,000,000 a que perdía por caer el primero. O sea, había como...
Claro. Hay otro golpe muy muy famoso de Clay, de Mohamed Ali, que nunca... no se hizo muy, no sé, muy conocido por respeto al rival. El rival era Rocky Marciano. Pero fíjate tú que nunca se habían peleado juntos, pero las computadoras durante una época, los años 70, metieron una puntuación y tal, quién sería el mejor campeón del peso pesado de la historia, y salió Rocky Marciano. Entonces, Cassius Clay dijo que de eso nada, Mohamed Ali, que no, que eso había que hacer, lo que no podía hacer, y no sé qué. Y entonces montaron un show muy, muy bonito, que además de las puntuaciones de las computadoras, ellos filmaron, mentira, pero filmaban, hacían como que se pegaban y lanzaban uno el jab, el otro el gancho para puntuar, ¿no? Y en una de estas le lanzó un jab de izquierda a Clay y le quitó el peluquín, se lo arrancó a Rocky Marciano, que después de retirarse se había puesto peluquín, un poco presumido, y el otro, pero se lo arrancó y se quedaron todos desconcertados, porque estaba casi como una bola de billar. Y entonces él dijo, no lo diremos, hombre, claro, eso no salió filmado, lo cortaron de la filmación, pero fíjate qué curioso que le hizo ¡zum! Y le sacó el peluquín entero.
Y es ahí cuando le noqueó Rocky Marciano ya, ¿no?
No, entonces siguieron las computadoras y decidieron que el número uno fue Rocky Marciano, a pesar de Clay, o sea que seguía siendo él la computadora decía que golpes recibidos, golpes lanzados, potencia de golpe, todo eso, que era Rocky Marciano, con lo cual no estaba muy de acuerdo Clay, pero fue un caballero y lo del peluquín no lo dijo, no lo comentó.
Oye, estamos terminando ya, no he sacado a relucir el nombre de Mike Tyson, porque a mí ya lo de Mike Tyson me está oliendo a chamusquina, porque lo que iba a ser un combate de exhibición para recaudar fondos con destino a asociaciones, para ayuda de boxeadores, tal y cual, me parece que está convirtiendo en un show y ya yo creo que vamos a dejar de hablar de ello.
Que empezó muy bien, ¿verdad?
Sí,
empezó muy bien,
sí,
la historia.
Sí.
Yo creo que fue a raíz de unas imágenes de Mike Tyson entrenando, que estaba muy bien, físicamente muy bien, porque había engordado, no sé si me leí que se había cogido 50 o 60 kilos, fue una barbaridad, ¿no? Y veía muy rápido y muy bien, coincidió también con una especie de puesta a punto de Van der Holyfield, y efectivamente, lo que comenzó como una... Bueno, pues qué bonito, ¿no? Que dos viejos campeones puedan hacer una exhibición en un momento determinado para temas más para fines sociales. Y efectivamente tienes razón, Joseba, ahora es ha aparecido el otro día, no sé, en un ring ahí de
wrestling. Sí, ¿no?
Estamos un poquito mosqueteros. Sí. Nos habíamos animado en exceso.
Sí. Y sí. Seleccionados, tienes razón, pues Joseba. Sí. Yo creo que esto hay que darle una larga cambiada.
Carpetazo, así que nada, lo vamos a dejar ahí. Director, que tengas una feliz semana. Un placer.
Igualmente.
Gracias, hasta pronto.
Gracias.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Gracias. Un fuerte abrazo. Ya queda dos. Ya queda menos,
ya no queda nada.
Más alto solo, venga.
Hala, Aurel, gracias, nos vamos.